Las 11, las 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, salud de la linterna en la cadena COPE. Volvemos a encender la linterna en la radio, la luz de la linterna, seguido escuchando en la aplicación móvil de COPE y en internet de COPE.es, en una emisión en paralelo, en la doble programación entre las 8 y cuarto y las 11, y ahora también estamos ya en la radio, volvemos a encender en la radio la linterna por si acaso. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia, camino de la medianoche, las 11 en Canarias. Buenas noches, Jorge Bustos, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juan Pablo.
Buenas noches, Carlos Sánchez.
Hola, Juan Pablo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel Collado.
Muy buenas noches.
Y buenas noches, Javier Redondo. ¿Cómo estás, Javier?
¿Qué tal? Buenas noches.
Para ir sacando poco a poco a luz de la linterna hoy los periódicos de mañana. Antes, las noticias que pasan por esa reunión que han mantenido esta tarde-noche en el Congreso Pedro Sánchez y Albert Rivera, el secretario general del PSOE y el presidente de Ciudadanos. Reunión de reafirmación mutua de la vigencia del acuerdo que suscribieron para la investidura fallida de Sánchez. Ese encuentro se produce después de que Sánchez e Iglesias hayan fijado otro encuentro, a solas, sin Ciudadanos, y antes de los días festivos de la semana que viene. A esos contactos del PSOE se ha referido esta noche el presidente del Gobierno en funciones, Rajoy, en una entrevista en Telecinco, María Daván.
Mariano Rajoy repetía una y otra vez que no es serio lo que están haciendo Sánchez y Rivera. El líder popular pedía sentido común a ambos líderes y recordaba que lo sensato es que primero se sienten ellos a negociar y después lo hagan sus equipos. El presidente en funciones valoraba así la reunión que ha mantenido hoy el líder socialista con el de Ciudadanos y la que piensa tener con Pablo Iglesias.
Es muy poco serio, ¿no? Claro, dos partidos que dicen que van a ir juntos a las reuniones, pero luego no van. Un partido que defiende claramente políticas liberales, que al final pacta con el Partido Socialista, pero a su vez el Partido Socialista quiere pactar con Podemos. ¿Qué pasa? ¿Que al final van a pactar Ciudadanos, Podemos y el Partido Socialista?
A pesar de las reiteradas negativas de Sánchez a reunirse con él, Rajoy lo va a seguir intentando llamar a eso sí después de Semana Santa, porque hay que dejar enfriar las cosas, dice.
En esta situación de contactos y con un gobierno en funciones, el presidente del Congreso, Patxi López, pretende que el gobierno rinda cuentas a la Cámara, un parlamento que no tiene gobierno, y el gobierno no tiene parlamento, porque el parlamento fue ya renovado. Le ha enviado esta tarde a López una carta a la vicepresidenta Sáenz de Santa María descartando esa posibilidad del control y pidiéndole que no use el Congreso para poner en la diana al Partido Popular. Un Partido Popular que tiene la corrupción en sus filas una de sus principales preocupaciones y causas de la pérdida notable de voto y de poder durante el último año y medio en todas las elecciones. La dirección del PP en Valencia se ha reunido con los 9 concejales investigados por blanqueo de capitales. Les dará un tiempo, que no se les ha concretado, para que dejen sus actas de concejales, que no quieren dejar. La verdad es que a lo mejor ya no es una cuestión de tiempo, sino es una cuestión de tomar una decisión y si es necesario quedarse sin representación en el Ayuntamiento de Valencia, ¿qué le vamos a hacer? El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha asegurado en esa entrevista en Telecinco que la dirección del PP no tenía ni idea de lo que estaba pasando.
Ah, yo no he tomado medidas, ni mi partido ni la dirección nacional, porque no teníamos ni idea de eso que está usted planteando.
De la corrupción en Valencia, la del PSOE en Andalucía con los eres falsos, falsos eres. Tras la declaración de hoy de Chávez y Griñán, expresidentes, en el juzgado número 6 de Sevilla, la jueza que instruyó el caso desde 2011, y acaba de dejarlo, Mercedes Alaya, ha asegurado que durante mucho tiempo se consintió en la Junta de Andalucía la corrupción política con el conocimiento notorio de mucha gente. Además, Ángel Rubio, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? Y como siempre hasta ahora, ¿dónde vamos?
Pues venimos analizando las primarias en Estados Unidos, en las que se está eligiendo a los candidatos republicano y demócrata a la Casa Blanca para las elecciones de noviembre. Lo hemos hecho en la cuarta hora de la linterna que hemos mantenido encendida en cope.es y en la aplicación de COPE, con Daniel Ureña, presidente del Spanish Consul. Ureña ha destacado cómo las victorias de Trump afianzan a Clinton.
cada vez que o cada victoria de Donald Trump, pues yo creo que Hillary en el fondo se frota las manos, que Donald Trump es el mejor aliado del Partido Demócrata y por tanto, en fin, yo creo que los demócratas están encantados con el fenómeno Trump.
Venimos contando en esta linterna la segunda jornada del Congreso de la Lengua Española que se está celebrando en Puerto Rico. Desde allí, el secretario general del Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez Ponga, nos describía así la importancia de este Congreso.
Este es un congreso pues de gran ilusión, este es un congreso de una participación muy activa de cientos de personas que vienen de fuera y de miles de personas de Puerto Rico que están participando. Este es un congreso de la ilusión en ese sentido, ¿no? Pues del, bueno, pues el reconocerse mutuamente como parte de una comunidad hablante en todo el mundo.
También nos ha visitado en esta linterna Miguel del Arco, director de Hamlet en el Teatro de la Comedia, una nueva versión poética de la legendaria tragedia de Shakespeare, todo un reto para elenco y director.
Enfrentarse a un Hamlet es como un montañero enfrentándose a un 8000, ¿no? Seguramente es la cumbre de la literatura dramática. Meterte en Hamlet supone meterte en el pozo negro en el que él está metido. Entonces, si lo quieres transitar, o te metes o no vas a alcanzar absolutamente nada de lo que se propone.
Vamos hacia un jueves en el que Carlos Herrera entrevistará en Herrera en COPE al vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, y en el que se celebrará la cumbre de la Unión Europea sobre refugiados, que deberá ratificar el preacuerdo alcanzado con Turquía. Rajoy irá con el apoyo de todo el Parlamento español. El ministro de Exteriores en funciones, García Margallo, se lo ha agradecido a los partidos.
Y esto demuestra que cuando hay sentido común, buena voluntad, generosidad y patriotismo por parte de los grupos parlamentarios, es perfectamente posible llegar a acuerdos.
Coincidiendo con esa cumbre, mañana habrá una programación especial de la cadena COPE. La tarde de Ángel Expósito se va a emitir desde la fragata Numancia, en aguas libias. Estaremos además en el centro de refugiados italiano de Catania, en el griego de Idomeni y en el de Zaatari, en Jordania.
Manuel Ángel Gómez es el enviado especial de la cadena COPE al campo de refugiados griego de Idomeni, junto a la frontera con Macedonia. Buenas noches, Manu.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Has estado todo el día con refugiados llegados en su mayoría de Siria e Irak. ¿Qué te van contando?
Sí, he hablado sobre todo con algunos iraquíes, con un par de iraquíes que no la verdad es que no tenían muchas ganas de hablar, sobre todo delante de un micrófono, pero al final me han contado algunas cosas. Uno de ellos, muy claro, decía que la vida en este campamento de refugiados de Idomeni es fácil en comparación con mi vida en el norte de Irak. Aquí hace frío, hay barro, pero en Irak sabía, decía este refugiado, que en algún momento podían llegar los yihadistas a matarme. Otro, llamado Yusef, me decía algo parecido. Contaba que había salido de Irak huyendo de Daesh y que quienes pertenecen a su minoría, a la minoría de los yazidíes, no pueden vivir en Irak porque cada 10 años, comentaba, cometen un genocidio contra ellos. Y lo decían los dos sinceramente y con una sonrisa, que preferían estar aquí en Idomeni en estas penosas condiciones que en su país.
Yes. It's not first time, Klaus. It's not first time.
Mañana hay reunión en Bruselas, Manu. ¿Qué esperan de ese encuentro? ¿Has podido preguntarles por esa reunión?
Sí, sí. Tienen su confianza puesta en los líderes de la Unión Europea, curiosamente. Por alguna razón creen que darán algún paso que llevará a la apertura de la frontera con Macedonia. Quizá piensan eso porque probablemente sea la única opción para cumplir su sueño. Y era Yusef, del que hablaba antes, el que sí. Me comentaba que estaba convencido de que el cierre de la frontera con Macedonia es algo temporal y que la prueba es que, decía, han cerrado la frontera en otras ocasiones, que no es la primera vez y que la han vuelto a abrir más tarde.
¿Cómo se realizan los repartos de la ayuda a los refugiados, Manu, que has podido comprobar ahí?
Hay dos ONGs, sobre todo, que llevan buena parte de la distribución de los alimentos y de otra ayuda humanitaria. Son Médicos Sin Fronteras y la ONG griega Praxis. La ONG Praxis está presente en el campamento las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Reparten desde sándwiches hasta huevos, naranjas, papel higiénico, comida para bebés, de todo. Caterina Goula es la coordinadora de Praxis en Idomeni y me contaba que reparten esa ayuda desde primera hora de la mañana hasta la noche, me decía.
Ahora mismo estamos distribuyendo comida, o sea, de momento tenemos unas 13.000 personas aquí en Idomeni. Empezamos la distribución a las 10 de la mañana, 9:10, y acabamos a las 11 de la noche.
Y me contaba que una parte de esa ayuda que ellos entregan la suministra la Iglesia Ortodoxa.
Por cierto, que hay mucho descontrol, aparte de gente que intenta organizar, por supuesto hay mucho caos, ¿no?
Sí, porque hay un punto de reparto principal que está muy bien organizado, uh-huh. donde reparten pues estos Médicos Sin Fronteras, Praxis, las ONG con más presencia, y luego hoy, por ejemplo, eran interminables las filas que se formaban en ese punto, ahí está todo muy controlado, pero el problema está en las pequeñas ONG que llegan con un camión y se ponen a repartir ayuda en cualquier sitio, y eso termina llevando a que se imponga la ley del más fuerte. Y esta tarde, por ejemplo, he presenciado como uno de estos episodios se han apoderado del camión varios jóvenes y ha llegado a haber peleas por las cajas en las que había zapatos, comida y de todo, y la policía griega estaba a 100 metros, pero ha llegado tarde para hacer algo.
¿Sigue haciendo mucho frío, Manu?
Ha subido un poquito la temperatura, ha estado nublado todo el día, ha caído alguna gota, pero ha hecho mejor tiempo hoy, no ha llovido, yo creo que desde la hora de comer no ha llovido, ¿no? Y si se mantiene este tiempo los próximos días, la verdad es que ayudaría a que las condiciones de vida en el campamento fueran un poquito mejores y menos infernales.
Pues mañana seguimos informando desde ese campamento de Idomeni, en la frontera de Macedonia con Grecia. Adiós, Manuel Ángel Gómez, enviado especial de la cadena COPE. Buenas noches, Manu.
Hasta luego, buenas noches.
Con esa programación especial de la cadena COPE, con ese programa que va a realizar Ángel Expósito, la tarde, que va a emitir desde la fragata Numancia. Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia, con los ya saludados Jorge Bustos, Carlos Sánchez, Ángel Collado y Javier Redondo. Los periódicos ahora mismo, Javier, ¿qué están contando? ¿Qué noticias están destacando?
Pues muchos nombres propios, Sánchez, Rivera, Rajoy, pues empezamos
por
con el País. Sánchez y Rivera se reúnen para reafirmar la vigencia de su acuerdo. La Vanguardia también con este mismo asunto. Sánchez y Rivera reafirman su pacto en una reunión breve en el Congreso. Ya El Mundo con Rajoy. Rajoy, entrecomillado, no teníamos ni idea, cierra comillas, de lo que pasaba en el PP de Valencia. La Razón, también con el PP, pero con el follón que tienen con el Congreso y con López. Santa María recuerda que ningún gobierno en funciones se ha sometido a control. ABC, Mariano Rajoy llamará a Sánchez tras Semana Santa. Y el periódico de Cataluña va por libre con un asunto circunscrito a su comunidad autónoma. Cataluña regulará la actividad de empresas como Air, BNB y Uber.
Lo de las llamadas de los unos a los otros, las reuniones, esto de la reafirmación del pacto, ¿necesitaba una reafirmación la reunión?
Si la necesitaba,
Sánchez, Rajoy,
si la necesitaba
Sánchez Rajoy, Sánchez Rivera.
Después de la visita de Sánchez a Cataluña por hablarse con Puigdemont, si la necesitaba, porque ya había avisado el portavoz de Ciudadanos Girauta que ojo con lo que iba a hacer a Cataluña a Sánchez, porque si hay alguna línea intocable del acuerdo es precisamente, claro, si hay algo que conforma la existencia de la naturaleza política de Ciudadanos es la oposición al nacionalismo y al independentismo, pues más. Y hoy lo que han querido hacer es, dejar claro que aquella visita fue más protocolaria que otra cosa, lo que ha llamado Sánchez el deshielo, para verse con Puigdemont dentro de la normalidad democrática.
Pero vamos a ver. Eso es lo de ayer. Lo de hoy ya es el aviso de que empieza el partido, de que antes de Semana Santa ya va a haber una primera cita entre el señor Iglesias y el señor Sánchez.
Sin Ciudadanos.
Sin Ciudadanos, que no, parece ser que ya no van a ir de la mano, que es lo que nos dijeron cuando firmaron ese pacto, que parece que iba a ser como los principios fundamentales del movimiento y que iba a seguir hasta por los siglos de los siglos.
También cayeron los principios.
Ya vemos que no, ya vemos a Rivera que empieza a notar ciertas protuberancias en la parte alta del cráneo y ha habido que reafirmar el pacto, porque ese pacto le quedan días.
¿Le quedan días a ese pacto?
Sí, exactamente, sí. Hasta que se reabran, de acuerdo, que no es que se cerraran del todo, se reabran las conversaciones entre el Partido Socialista y Podemos, que son las conversaciones que al señor Sánchez sí le pueden llevar a la Moncloa.
Sí, bueno.
Y no la de los 131 escaños, que en efecto son más que 123 y bastantes menos
para
que
eso 119. Podemos tener que querer, pero espera, que es que no había terminado antes.
A ver, termina Bustos.
Lo que quería decir es que ayer hablé con una diputada que es del PSOE, que es la ejecutiva en el Congreso de los Diputados, y me dijo, el acuerdo con, literalmente, el acuerdo con Ciudadanos tiene las raíces mucho más profundas de lo que estáis diciendo los medios. Esto me dijo una diputada del Partido Socialista que se siente muy cerca de Pedro Sánchez. Ahora, podemos decir que evidentemente Pedro Sánchez solo suma con Podemos y que Podemos le va a facilitar el acuerdo. Yo no me creo la tesis del Partido de Izquierda, no me la creo, porque no me la creo, porque creo que Podemos quiere provocar unas elecciones y que de hecho quien está ganando la partida al sector de Rejón, que es el sector posibilista que quiere pactar, es la facción de Iglesias, que lo que quiere es dinamitar cualquier posibilidad de acuerdo con Pedro Sánchez para darle el sorpaso
que a las nuevas elecciones. Estas cosas se deciden en
un
día.
Yo cuento la información, Jorge, que me ha contado a mí una diputada del Partido Socialista.
Decía un viejo economista que los hombres no tienen raíces, tienen piernas.
Uy, hablando también de piernas,
voy a meter... las piernas en política corren mucho.
Hablando de piernas, hay alguno, había un run esta tarde en el Congreso, me han contado hoy, que es que hay alguien que quería salir por piernas del Congreso y quería dar la espantada. Había un run toda la tarde de que Íñigo Rejón daba la espantada.
Ha hecho mutis por el foro,
sí,
¿no?
Sí, sí. Uy, bueno, ha sido convenientemente depurado al estilo estalinista. Sí. Pero estamos en el rey del pacto. No creamos que porque Iglesias haga una depuración para controlar más el pacto queda anulado. O la posibilidad del pacto queda cerrado. No. Ya decir a Iglesias en su momento, y no es este el momento, ni es el mes, ni será antes de Semana Santa, si le conviene más a su proyecto político dejar una temporada en la Moncloa al señor Sánchez o no, o prueban unas nuevas elecciones a sustituirle ya, que ese es el motivo de fondo.
Es que Rejón pensaba que era la primera opción la que convenía a Podemos. Y
¿Cuál,
Iglesias
cuál es
no.
La primera?
Es decir, lo que quiero decir es que en el núcleo de la lucha por el poder, que lo es, más que ideológica, entre los rejonistas y pablistas, lo que se ha dado a llamar en rejonistas y pablistas, está precisamente la estrategia que acaba de describir Ángel. Es decir, es que hay una discrepancia.
Es que pasa en los tiempos y en la táctica.
De lo que conviene no a la táctica de regate corto de Podemos. Los rejonistas más abiertos al pacto, no olvidemos que es Rejón el que se sienta con Hernando, lleva todo desde el 20 de diciembre negociando.
Del PSOE.
Antonio Hernando, sí. Con
los dos.
Sí, es el negociador. Y es el que ha montado la estructura organizativa del partido mientras Pablo Iglesias estaba en Estrasburgo. Cuando vuelve de Estrasburgo, Pablo Iglesias se encuentra, porque él le había dejado la organización del partido a Rejón, con que todo está hecho a imagen y semejanza del criterio de Rejón, evidentemente que era el que estaba en Madrid, no estaba en Bruselas. Entonces, lo que quiere ahora Iglesias es recuperar el control del partido.
Fíjate, Jorge, yo me niego a caer en el juego de la vieja política. Yo pensaba que con los nuevos partidos que están en el Parlamento, la política se iba a hacer de otra manera. Bueno, primero,
pero
mucho
pues menos. Misma, Carlos.
¿Por qué?
Donde se iba a... Sí, porque la política...
Pues esta es la historia de las decisiones del PC de los años 80.
Con una diferencia. Es muy reciente la crisis económica, la recesión sigue todavía en muchos aspectos en la economía española, la gente, la falta de credibilidad de los políticos es muy importante y era obligatorio hacer una nueva forma de hacer política. Y nos encontramos con una especie de ceremonia de la confusión estos días en el Congreso de los Diputados donde nadie juega, claro. A mí me parece que Pedro Sánchez, que tuvo mucha virtud por dejación del presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, de no presentar su candidatura al rey y decirle yo voy a jugarme, consiguió la centralidad en la vida política, consiguió un pacto que le puede gustar a unos más y a otros les puede gustar menos, pero es un pacto relevante. Es decir, tiene que insistir con ese pacto, pero de verdad es engañar a la opinión pública a pensar que Ciudadanos puede llegar a un pacto con Podemos, porque si eso es cierto, o engaña a Podemos o engaña a Ciudadanos. Y entonces, yo creo que lo que...
Pero de momento el que está en vigor es el acuerdo
a los nuevos partidos.
Yo creo que está un poco derrotado, ¿no? Lo de los 219 no impresiona.
A ver, Pedro Sánchez. Politólogo de Guardia, por favor.
Que no le conviene en absoluto a Pedro Sánchez acercarse a Podemos si ese acercamiento supone una traición al pacto. Obviamente necesita acercarse.
¿Puede ser de otra manera?
Claro, necesita acercarse para buscar su abstención. Bueno, pero tiene que llegar de la mano de Ciudadanos, por lo menos a mayo, por lo menos a las elecciones, a primarias, tiene que llegar de la mano de Ciudadanos. Y entonces, cuando sea el candidato, ya podrán romper el pacto a lo mejor.
Es que si se abraza ahora a Podemos, le está dando la excusa a Susana para darle el asalto en mayo.
Como se va a retransmitir en streaming, seguro, el debate, la negociación.
No, la buena no.
Claro, en Podemos han pasado dos cosas que son sustanciales en los últimos dos meses. Una, que es inherente a cualquier proceso democrático, es decir, dentro del partido hay gente que ha entrado en despachos.
Que le ha gustado la moqueta.
Claro, exactamente.
Y las chaquetas.
Cuando han adquirido... Rejón se pone chaqueta.
Ya se pone
chaqueta. Rejón se pone chaqueta. Cuando han adquirido responsabilidad política desde un cargo público, ahí es donde cambia la perspectiva, ¿no? Es lo que decía Gramsci siempre de la concepción, la percepción subjetiva de clase, ¿no? La clase obrera llega al Parlamento, pierde conciencia de clase obrera y adquiere conciencia subjetiva de burgués. Pues está pasando eso. Una vez que se tiene poder, ¿cómo conservar el poder? Las bases que están fuera del poder no perciben esa percepción que puedan tener los que ya están en el poder. ¿Qué otra cuestión ha pasado? Esta no es inherente a toda dinámica, pero ha desgastado y ha debilitado a Podemos. Y es las apuestas maximalistas de Podemos desde el principio. Yo creo que esa apuesta maximalista de entrar en el gobierno ha debilitado mucho a Podemos porque ya no va a entrar en el gobierno. Entonces, pactando o no pactando, estamos hablando de abstención o sí, pero sin entrar en el gobierno. Y la estrategia de Iglesias, que es, en el fondo, desmontar el sistema representativo y la democracia en España, pasaba por entrar en el gobierno. Si no entran en el gobierno a corto plazo y no derriban las estructuras democráticas rápidamente y a corto plazo, se va a hacer muy largo ese camino y posiblemente solo tendrán cabida en el sistema aquellos posibilistas, que es lo que ha visto Rejón.
Claro. Pero aquí lo que sorprende es la velocidad.
Por eso queda la espantada ya.
Aquí lo que sorprende es la velocidad de deterioro. Si no han pasado ni tres meses desde las elecciones del 20 de diciembre y ya está la tercera fuerza política claramente deteriorada, pues digamos, porque ha tocado poder, porque ha tocado...
Es que no lo han contado, Carlos.
Claro.
Es que igual eso es un poder. Igual hemos fallado los medios.
Una cosa es la representación y otra el poder, ¿eh? El poder ejecutivo es otra cosa. La aspiración de Podemos es el ejecutivo, es decir, tener más o menos sillas en el Congreso pues habilita para nombrar una serie de asesores y cobrar un sueldo fijo durante 4 años.
Sí, eso el no poder es ejecutivo no puede
la Iglesias perpetuarse. Quiere otra cosa y tiene que decidir ahora si le interesa que previamente el señor Sánchez esté una temporada en la Moncloa o no, o entra de su mano, es decir, claro, no, ya sabemos que nunca el PSOE va a permitir que tenga 5 ministerios y controle todos los resortes de poder, pero hay términos medios, igual que en el documento que han firmado con Ciudadanos. Yo no quiero decir que se lo guarden en el cajón. Yo quiero decir que eso admite enmiendas. Se puede, además, mira, ya está bastante encaminado hacia un lado. Se le puede dar otra vuelta. No nos equivoquemos. Y eso con un cóctel de poder.
¿Enmiendas como la aceptación del referéndum en Cataluña? Porque yo, por
no,
ejemplo,
no. Pero si eso el Partido Socialista tiene ya su vía intermedia.
Entonces, ¿cómo va a pactar con Podemos?
Bueno, pues todos oímos al señor Sánchez como vende su reforma constitucional, que a su vez se sería votado en Cataluña, y de que de esa reforma constitucional, donde se acabaría con el principio de igualdad entre los ciudadanos y la... Bueno, no. Digo que eso cabe, ya hay autonomías de primera y de segunda, una que tiene concepto económico, sí, y otro no.
Ayer escuché al señor Domènech
que les están ofreciendo, en términos medios, y después se puede hacer otro estatuto de autonomía, y otro estatuto de autonomía donde ya habría un término medio entre plurinacionalidad o no, es decir, él está usando ya su término medio. Sobre eso se puede negociar, que es la posición, como recuerda Podemos, que mantenía el PSC hasta que Rubalcaba les torció el brazo.
¿Ibas a decir, Bustos?
No, que no veo tan fácil desandar el camino de... Vamos a ver, si algo ha dejado claro desde las elecciones Pedro Sánchez, si algún mensaje ha dejado claro, es precisamente que está el de la Unidad de España en el debate de investidura fue su postura más articulada. Fue el único momento en el que ganó a postura de presidente, a postura verdaderamente institucional, cuando se opuso a todos los envites de los portavoces independentistas y nacionalistas del Congreso y defendió la unidad de España, forzado por Rivera probablemente, pero bueno, con verdadera elocuencia. Ahora deshacer todo eso, inventarse una asimetría otra vez, un federalismo asimétrico, y luego en Comú pueden seguir diciendo lo mismo de siempre. Su razón de ser política, de esa escisión es o de esa facción, de esa confluencia, es el referéndum. Ahora camuflarlo de, bueno, el referéndum es mucho, pero por el acuerdo PSOE y Podemos vamos a hacer que sea una reforma de la Constitución, que es absurda, porque necesitaría que tuviera el acuerdo del PP, que tiene la minoría de bloqueo.
Pero eso ya se sabe, el Senado y en el Congreso. Sánchez está en la Moncloa, eso ya vendrá después. Pero eso es lo que yo
decía.
No son tan, yo creo que en el PSOE, de verdad, a ver, el PSOE ha hecho muchas cosas en su vida. Pero de verdad que creo que lo que ha pasado con Ciudadanos es menos epidérmico de lo que estamos vendiendo los medios de comunicación. De verdad lo digo. Ayer hablando con esta diputada me decía, y yo le insistía todo el rato con el tema del referéndum, porque yo le insistía todo el rato por la línea que va Ángel. Le decía, vais ahora a volveros hacia Podemos y vais a perder el acuerdo de Rivera. Y me decía, si eso supone abrir el tema del referéndum, que sepas que no nos hemos vuelto locos en el Partido Socialista. Y puede parecer esto como muy naif y muy bonito, pues no lo sé, pero yo creo sinceramente que si no se quiere suicidar como partido político el Partido Socialista, no dará ese paso.
Yo por lo que comentaba Javier, yo discrepo un poco. Vamos a ver, a mí me da la sensación de que el objetivo número uno de Podemos no era llegar al poder. Tocar, digamos, poder ejecutivo y suplantar al PSOE. Y lo que está pasando en Podemos yo creo que tiene muy poco que ver con una pelea sobre si tiene que apoyar a un gobierno o tiene que abstenerse en un hipotético gobierno de coalición entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Yo creo que tiene más que ver con la propia con el propio hecho del nacimiento de Podemos. Podemos nace como una especie de amalgama con miles de grupúsculos muy pequeños que se conforman de forma asamblearia. Y la estructura de partido es algo, esa disciplina que supone pertenecer a un partido, es un proceso lento en el tiempo. Y necesariamente tenía que estallar en algún momento. Yo creo que ha estallado de manera un poco precipitada. Es decir, probablemente, bueno, porque están en el Congreso ahora mismo y tienen que tomar una posición muy importante sobre qué hacer en un posible pacto PSOE-Ciudadanos. Pero el problema de fondo sigue siendo el mismo. Es que Podemos simplemente es la suma de miles y miles de personas que no tienen ningún pegamento. Pensamos. Es decir, que lo que les ha pegado, digamos, es Mariano Rajoy. Y la crisis.
Bueno, no, la frustración, la antipolítica.
No. El fenómeno Podemos es un fenómeno vinculado a la crisis económica y a la corrupción. Y en este momento lo que les une es todos contra Mariano Rajoy.
Pero
nada
pensamos
más.
Que a lo mejor se iba rompiendo por las grandes células. Es decir, que se iban deshaciendo las confluencias. Pero no que el núcleo duro de Podemos también se podía partir en torno a la estrategia.
Eso es lo que sorprende.
La rapidez con la que el núcleo duro, la célula madre, se parte también.
Alfonso Guerra y Felipe González, ¿cuánto tiempo tardaron? Desde el año 70 y... ¿cuándo fue? 74,
el Congreso de Suresnes.
Del Congreso de Suresnes tardaron 15 años en romperse.
Estos 15 semanas.
Y eso es en 15 semanas. Esa es la diferencia.
Además es que, Bustos, creo que había una gestualidad pública de ambos en el Congreso, es notable.
Sí, no dejaba lugar.
La diferencia entre Iglesias y Errejón.
Ellos son tan expertos en la política de gestos, por alguna razón no les interesó fingir ayer. Quizá porque evidentemente, no solo porque sinceramente no les salía a hablarse ni a hacerse carantoñas, sino porque a lo mejor ya directamente prefieren que se sepa. Porque siendo ellos tan duchos en eso, podían haber interpretado un papel como han hecho tantas otras veces. Pero es que desde la tribuna de prensa del hemiciclo, que teníamos, vamos, nos solemos sentar algunos cronistas, vemos directamente la bancada del PP enfrente y luego Ciudadanos, Rivera, los portavoces nacionalistas y justo debajo de mi sitio yo veía perfectamente y me fijaba todo el rato además porque sabía que era uno de los morbos políticos del día y es que no se dirigieron ni una mirada, ni una palabra y cuando Errejón subió a hablar, que hizo un discurso además muy mecánico, leído, en un tono bastante sensato para lo que podría haber hecho Iglesias y ha hecho ya Iglesias en esa cámara, ¿no? Y bueno, Pablo Iglesias hizo un aplauso así maquinal, muy, nada que ver con el que le hizo a Domènech, al que besó ya anteriormente, que yo creo que si estuviera en el ánimo y la posibilidad de Iglesias, cambiaría mañana mismo de mano derecha y pondría a Domènech en el lugar de Errejón. Y durante toda la tarde era de una frialdad muy notable y le aplaudía una parte de la bancada, los errejonistas a Errejón, con más fervor que a... En fin, era...
Son muchos.
Yo escrito ya la crónica parlamentaria, a una política de gestos como la suya le corresponde un periodismo de gestos. Y si te fijas en el lenguaje no verbal entre Errejón e Iglesias, solo puedes concluir que esa relación, que la discrepancia no es que se la hayan inventado los medios o que se la ha forzado al PSOE, como su argumentario de defensa estipulaba, sino que es que no solo existe, sino que ni siquiera les importa que se note.
Pero claro, para gestos en la Iglesia,
esa es la parte de la crisis de Podemos. La crisis política de Podemos tiene mucho más recorrido. Hombre, tiene claro.
Yo creo que Rejón se esté planteando.
No sé si es un lapsus o está pensado, pero Carolina Bescansa ha dicho que claro, son divergencias tácticas. Bueno, no ha dicho ideológicas ni programáticas.
¿De qué hacer con Podemos?
Claro, es táctico.
¿Y de cómo y quién manda en Podemos? Iglesias lo ha dejado bien claro. Y ha dejado claro quién va a hacer las próximas listas, que va a ser el señor Iglesias, no va a ser Rejón.
Es que el purgado era el número 3 y era el compañero de piso, el amigo de toda la vida del alma de Íñigo Rejón. O sea, Pablo Iglesias se ha cargado al mejor amigo de Rejón.
Estuvieron en Bolivia de práctica.
Cuando estuvieron en Bolivia de práctica, claro. Generalmente de Erasmus no se va a Bolivia.
No, van de práctica a los bolivarianos. Hola, Marta.
Hola.
Los oyentes.
Pues, por ejemplo, sobre Podemos, la crisis interna y la destitución del secretario de organización de Podemos, dice los seguidores del programa que es pues un ejemplo de lo que se entiende en Podemos por democracia interna, ¿no? Y, por ejemplo, dice Luis Ma González, Pablo Iglesias no se anda con tonterías, después de semanas de dimisiones se carga el secretario de organización, asume el control y todos en el partido a hacerle la ola. Eso es debate, sí señor, dice este oyente. Por ejemplo, también sobre la reunión entre Pedro Sánchez y Albert Rivera, bueno, pues la lectura que hacen los seguidores del programa es que es una manera de poner los contadores a cero después de la reunión de Sánchez con Puigdemont y de decir que se va a ver a solas con Pablo Iglesias, ¿no? Y dice, por ejemplo, Víctor Pérez, Ciudadanos dirá lo que quiera, pero la mosca detrás de la oreja la tienen, porque esto no hay quien lo entienda. María del Mar Contreras, algún mensaje le habrá dado Rivera a Sánchez, porque de ir de la mano a ir cada uno por su cuenta, pues hay un paso. Y Tomás Vázquez, por ejemplo, dice, yo no entiendo qué plan llevan Sánchez y Rivera y, sinceramente, ya no me interesa. También muchos comentarios sobre asuntos de corrupción, por ejemplo, de los seres de la Junta de Andalucía, la declaración de Chávez y Griñán hoy en los juzgados de Sevilla, y sobre todo, pues se fijan los seguidores del programa, Juan Pablo, en las palabras del abogado de Griñán, pues diciendo que esta nueva declaración ha sido forzada de alguna manera por el gobierno para que hicieran el paseillo, ¿no? Pues dice, por ejemplo, Soledad Martín, es increíble escuchar declaraciones como esta, con los indicios que hay contra estas dos personas de haber mirado para otro lado con una trama de fraude millonario. Por ejemplo, Ramón dice, entonces, ¿la mano del gobierno también está en los casos Gürtel, Bárcenas y Púnica? Se pregunta este oyente.
No creo que tenga tantos tentáculos. Como ha dicho,
y Valencia.
Como ha dicho Pepe de Andalucía, y la atención al subconsciente, el abogado de Griñán. Y estaba pensando en lo que hace el gobierno andaluz en muchas ocasiones.
Bueno, también sobre el PP, ¿no? Si hablamos de corrupción, pues siempre hay algún caso que afecte al PP en el día a día, en el de Valencia. Se resisten a dejar el acta a los concejales del Ayuntamiento que están investigados por el blanqueo de capitales, caso Imelsa. Bueno, pues los oyentes creen que se debería dar un paso un poquito más adelante y en vez de darle margen para que dejen este acta, pues que se les hubiese cesado, ¿no? Dice Carlos... que se les hubiese expulsado del partido. Dice Carlos Huecar, la dirección del partido en la Comunidad Valenciana les ha dicho que si no se marchan habrá consecuencias, pero yo creo que deberían haber sido expulsados desde ya. Y Alfonso de Miguel, el PP está dando pasos, el problema son determinadas declaraciones de apoyo a Rita, por ejemplo, Barbera, que hace que quizás pierda fuerza los pasos que de verdad se van dando.
Ok, ha dicho el presidente del gobierno esta noche en la entrevista de Telecinco, Ángel, que no sabían nada de lo que estaba pasando en Valencia.
Eso afirman, es decir, que hasta que no leyeron ayer los periódicos y vieron por la mañana lo que se ha ido conociendo del caso, y es lo más terrible, son las conversaciones telefónicas pinchadas, pues que no sabían nada, que no eran conscientes, o nunca nadie pensó, eso es cierto, que en la dirección del partido pensaran que Rita Barberá se dedicaba a la financiación regular de su grupo.
Pitufeo,
no,
el nombre técnico es fascinante.
El pitufeo.
El pitufeo.
A base de billetes de 500.
Pitufeo. O ahora robar le llaman pitufear, ¿cómo es esto?
No, es terminología
de estamos en el Congreso de la Lengua en Puerto Rico.
Terminología de la UDEF, creo, ¿no?
El pitufeo.
Parece de Lampa, diría yo.
De tal manera, vaya papelón el de la presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, ¿eh? Sí. Y en qué soledad lo está desempeñando, ¿eh?
Pues sí.
¿Eh? Porque ahí no se ve el respaldo de nadie. Está ella sola, pasando, la escena de hoy era uno a uno pasando por su despacho, ¿vas a dejar el acta? No. Y, bueno,
Isabel Bonich Cooper,
sola ante gente, una gente. Oiga,
el grupo mixto se va a convertir en el
¿cuál
segundo?
¿Cuál es el problema que tiene el Partido Popular en este momento para quedarse sin grupo en Valencia? Ninguno, es una elección hasta el 19, no hay problema.
Pero fíjate, Juan Pablo, la soledad de la presidenta de la PP de Valencia, aunque
la escenita de pasando todos por su despacho una a uno hoy.
Y la soledad del afiliado, del militante del Partido Popular de Valencia, que ve que su partido en Génova, y ha escuchado hoy al presidente del gobierno decir, no tenía ni idea. El caso Imelsa lleva años en los periódicos. Es decir, y no ha ido nadie de Génova a Valencia para preguntar a los afectados.
El lavado de los billetes de 500, eso lo hemos conocido hace unos días, ¿eh?
No. La investigación de la denuncia que hace la concejala de Izquierda Unida.
Pero el hecho de pensar que Rita Barbera
tiene bastante tiempo.
Controla.
Y en cualquier sociedad, en cualquier empresa, cuando tienes un problema en una delegación provincial, lo que hace es ir alguien del holding, de la cabeza matriz, va allí y pregunta.
Eso es lo que han hecho.
No, pero no ahora.
Pregunta. O va con un lanzallamas.
No ahora, cuando se han conocido las grabaciones. Se hace meses. Y nadie fue de Génova porque miran para otro lado. Porque simplemente no hacen bien su trabajo.
Por eso digo,
los partidos, el Partido Popular, el Partido Socialista, también se han adaptado al Estado de las Autonomías. Y en cada autonomía el partido.
Alguien será responsable. Alguien será responsable.
No, es que exigimos centralismo para unas cosas y para otras no.
Sí. Te están llegando los periódicos, Javier Redondo, te van llegando poco a poco.
Poco a poco hay muchos.
Y hay un asunto central.
Sí, central, ¿no? El Comité Central.
El Comité,
¿no?
Central se está partiendo, ¿no? Correcto. Los bolcheviques con los mencheviques.
Por ahora el Politburo.
Se repite la historia, ¿eh? Sí, ¿quién es Kerensky?
Sí.
Pero tu apuesto Kerensky no era Sánchez.
Mi apuesto.
Ese rejón.
Sigue siendo ese Sánchez. Rejón.
Pero la ese rejón.
Ahora vamos a saber quién es Trotsky.
¿Quién es Trotsky? Amigo.
El piolete en la cabeza.
A Kamenev. Hay que identificarle.
Es posible que nos haya Kautsky también.
Sí.
Va a ser el rejón cuando lo echen del partido.
Aquí convalidan primero de historia la linterna, ¿eh? Convalidan primero de historia.
El de las gafas hay que empezar a ponerle Tipex ya.
Kautsky el oportunista.
Está aquí Gustor, está Carlos Sánchez, está el collado Javier Redondo. Enseguida, luz de la linterna, sacamos los periódicos de mañana. Con permiso, un momento. Antes hay que llamar a Vodafone, ¿verdad?
Sí, Juan Pablo, las cafeterías con wifi venden hasta 3 veces más cafés. 3 más, sí señor. Con Vodafone One Professional recibe el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté siempre por delante. Así que, si quieres una cafetería llena de clientes, pon ya la pegatina de wifi gratis. No fallará, porque los negocios que están al día venden más. Descúbrelo en porquetienesqueestar.com o en el 1443. Vodafone, power to you.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y este jueves COPE te lo cuenta.
Cualquier salida a este drama del siglo XXI pasa por los países de origen.
Con la tarde de Ángel Expósito desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Ha vuelto la lluvia al campamento de Idomeni.
Con los enviados especiales al centro de refugiados de Catania.
Desde Zaatari en Jordania.
Desde el campo de Idomeni en Grecia.
Este jueves a las 3 de la tarde, el drama de los refugiados con Ángel Expósito.
También en cope.es y en redes sociales.
COPE. Estar informado.
Carmen, tengo que decirte algo. Miré, sí, miré, del verbo mirar. Mirar no es nada, no significa nada si fue sin querer. Pero miré, miré a la vecina nueva cuando se giró. No lo pude evitar.
Tranquilos, eso no es infidelidad. Y pedir un préstamo naranja sin ser cliente de ING Direct tampoco es infidelidad a tu banco. Préstamo naranja, sin comisiones, sin ataduras y sin tener que domiciliar tu nómina. ING Direct, people in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
A ver... ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Ole, ole!
yole! ¡Esto sí que voy a utilizarlo!
No, este Día del Padre no le han regalado las enésimas zapatillas de andar por casa de cuadros escoceses. Le han regalado la nueva guía Repsol 2016. El mejor regalo para el Día del Padre. Mucho más que restaurantes, rincones con encanto y rutas gastronómicas. Regálasela.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
24.934.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
34.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este sábado 19 de marzo se celebra el sorteo extra del Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, vamos a llegar tarde.
No consigo decidirme. ¿Estas o esas olas de allí? ¡Quiero otras gafas!
¿Otras más?
Ahora con Multiópticas te costará decidir qué gafas ponerte. Porque si te compras unas gafas Mo progresivas de alta gama por 197 euros para ver a todas las distancias, te llevas otras completamente gratis. Consulta condiciones en Multiópticas.
José, ¿a que no sabes quién me ha preguntado qué tal todo? Carlos, mi ex, ¿te acuerdas de él? Y nada, que hemos estado hablando por Facebook, tendrías que conocerle, te caería genial. José, ¿José?
Tranquilos, eso no es infidelidad. Y pedir un préstamo naranja sin ser cliente de ING Direct tampoco es infidelidad a tu banco. Préstamo naranja, sin comisiones, sin ataduras y sin tener que domiciliar tu nómina. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 forman un gobierno, como pasaría en Alemania.
¿Y si falla?
¿Pero cómo va a fallar?
Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Tengo un hijo que quiere ir como mulatito, entonces parece del
y estamos cerca de ti.
Y darle las gracias a ustedes, porque es bonito.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
¿Te gustaría correr en la maratón más cañera de todas?
Este año no te pierdas este increíble reto, la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
El 24 de abril Madrid se viste de running.
34.000 valientes y una misma meta.
Inscríbete antes de que se agoten las plazas en edprockandrollmadrid.com.
KLM Aerolínea Oficial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de la linterna de esta noche, que hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias. Apagaremos camino de la medianoche a las 12, el partido de las 12 con la Rañaga y los compañeros de Deportescope. Hasta ese momento, aquí estamos en el tiempo de la tertulia, los minutos que nos quedan con Jorge Bustos, Carlos Sánchez, Ángel Collado y Javier Redondo con los periódicos de mañana y la ruptura en el Comité Central.
Pues,
en el corazón del
prácticamente
Politburo.
Todos coinciden en su tema de apertura. ABC lo lleva.
Pero no recreen el libro de Vázquez Montalbán de Asesinato en el Comité Central.
Espérate.
Vamos bien. Es una de las novelas favoritas de Pablo Iglesias.
Pero fíjate.
No la ha regalado todavía.
No.
Pues, por ejemplo, en ABC, que abre con el asunto de Chávez y Griñán, vamos después, pero en la 2 tenemos en ABC, Pablo Iglesias acapara más poder en Podemos ante el silencio de Errejón. El líder populista asume todas las funciones del destituido Pascual y le dedica su segundo editorial, que titula Iglesias empieza su escabechina en Podemos. El debate asambleario de Podemos ha dejado de existir para dar lugar a la depuración y el sacrificio del disidente, dice el segundo.
Hermosa palabra, la que estamos en el Congreso de la Lengua de Puerto Rico, Bustos, escabechina. Escabechina. Sí. Bonita palabra, escabechina.
Los disidentes, así que suena a guerra fría.
Fulminar, se decía también esta mañana, guillotinar, decía el español.
Carrillo sometía a debate, por lo menos, a algún comité central, se peleaba con Iglesias. No,
nada. Esto va con Iglesias, con Gerardo Iglesias, quiere decir.
Sí, claro.
Vamos, redondo.
Pues el mundo abre también con este tema. Errejón se aleja de Pablo Iglesias por la purga en Podemos. El número 2 se toma un periodo de reflexión para valorar la crisis interna del partido. El secretario general rompe el equilibrio de fuerzas para dar más poder a su entorno más cercano y vincula una noticia, esta de Errejón se aleja de Iglesias, con una segunda noticia relacionada. El PSOE ve peligrar el pacto por la depuración de los más moderados. Depuración de los más moderados va entre comillas. Esto quiere decir que alguien del PSOE lo ha dicho así. Sánchez se cita con Iglesias al margen de Ciudadanos.
Depuración, escabechina, esto se pone muy
relevante. Lo relevante de esto...
¿Van a hacer los diputados errejonistas?
Claro, lo relevante es para la mayoría de los ciudadanos no es lo que pasa en Podemos, sino es la posibilidad que tiene ahora la política española del papel que va a cumplir Podemos. Y sí, eso realmente hace mucho más difícil que haya gobierno.
También está en la portada del País, es el tema de apertura, ¿no?
Y también está en la portada del País, que le dedica además un duro editorial a Pablo Iglesias. El titular de portada: el golpe de mano de Iglesias ahonda la crisis en Podemos. El cese del número 3 complica la posibilidad de pactar con el PSOE. Y en el editorial, ni unidad ni belleza. Pablo Iglesias fulmina, ahora es que esta es fulmina.
Fulmina
el número 3 de Podemos tras negar divisiones internas. Y cierra el editorial diciendo: Pablo Iglesias ha dado esta semana muestras de autoritarismo, aunque las quiera ocultar tras palabras fatuas en la carta difundida el martes. Unidad, belleza, pasión, ilusión y lealtad no conjugan con el cese fulminante del principal colaborador del número 2 de Podemos.
Esto sigue, fulmina, escabechina, depuración.
De liquida. Pues,
liquida también.
Purga.
Liquida y purga. Esto
criba.
¿De Siberia ha hablado alguien o no? Todavía no.
Todavía no hay gulag.
Yo veo en broma Iglesias hace 2 semanas solo.
Sí.
Lo empezó con la broma.
A Siberia. Ahora ese tuit cobra un relieve un poco más siniestro.
Lo que le hicieron a Ilha Ehrenburg fue meterle en una habitación hasta que reconociera sus errores. Y el pobre no había cometido errores porque era fiel seguidor de Stalin y era el que promocionaba a los escritores antifascistas por París, pero le metieron en una habitación y hasta que los reconoció, los que no había cometido.
Y llegó la conclusión, algo habría hecho.
Algo habría hecho.
Más, redondo.
El periódico también abre con este asunto, las consecuencias de la investidura fallida. El titular es: Podemos se divide. La decisión de Iglesias de apartar a los fieles de Errejón abre una crisis en el partido. Sánchez reanuda el diálogo, pero avisa de que la deriva morada dificulta el acuerdo. Y La Razón, por último, le dedica una pequeña noticia de portada, aunque no es con la que abre. Miedo a una purga de disidentes en Podemos. Nadie se atreve a pronunciarse en contra de Iglesias. Esto está entrecomillado, lo dice alguien de dentro, tras el cese de Pascual.
Sí, lo que pasa después de las purgas, que ya nadie se opone.
Claro, no. Para eso se hacen, para mandar un mensaje.
Sí.
Pues, bueno, yo me quedaría aquí toda purga... la noche hablando de esto, pero
venga, la portada
de ABC, tema, ¿no?
La portada de ABC.
Bien.
Ay, cómo te gusta, tío.
La portada de ABC.
El politólogo de guardia, vamos.
José Griñán.
Hasta las 2 de la mañana hablando de
ello. José Antonio Griñán, saliendo ayer de los juzgados de Sevilla, donde estaba citado a declarar. La ABC titula en primera: caso de los seres, Chávez y Griñán callan ante el juez mientras la calle los abuchea. Los dos expresidentes se niegan a declarar ante la justicia ordinaria con la excusa de ser víctimas de la presión del gobierno del PP para someterles a otra exposición mediática.
El gobierno del PP presionar en algo me parece a mí que no arregla lo suyo, como va a arreglar lo demás.
En los tribunales, no.
Ciudadanos, que es el que impuso esas comisiones.
Sí, es verdad que desde el punto de vista procesal no estoy justificando para nada, yo creo, lo de Chávez y Griñán, pero la verdad que dice muy poco en favor de la técnica procesal que hay en la justicia española, en el que dos personas que han declarado en el Supremo en el mes de abril
tienen que volver,
tienen que volver a declarar. La verdad que no tiene ningún sentido. O vale aquella declaración o...
Bueno, tampoco está mal el abrir y cerrar el caso del ático de Ignacio González, según sean años pares o impares, sea el Supremo, el de atrás.
Lo mismo, ¿no?
El asunto de Griñán y Chávez también está en la portada del Mundo. Griñán y Chávez se niegan a declarar por el fraude de los ERE.
¿Qué te va quedando? A ver.
Pues va quedando un tema internacional muy interesante. Lula logra inmunidad al volver al gobierno como ministro, titula El País. El expresidente de Brasil, investigado en una causa de desvío de fondos públicos, será responsable de la coordinación del Ejecutivo.
Y eso, eso sí que es un buen aforamiento y no el que queremos abolir aquí.
En los mitos.
Fotografía de La Razón. Fernández Maillo muestra los mensajes a la secretaria de Estado de Comunicación ayer en la convención sobre el Pacto por el Crecimiento, delante de Javier Arenas. El SMS de Barberá revoluciona al PP. No diréis que no atraigo a la prensa al Senado, ¿eh? Es el mensaje que debió enviar.
¿Qué racha llevan los fotógrafos de La Razón?
Sí, sí, la foto es espectacular.
Y dos días, dos aciertos y por delante de, vamos, delante de la noticia.
Está ocurriendo una cosa que yo ya dije, que en la espera desde la investidura fallida de Sánchez hasta el 26J, fecha de las segundas elecciones, se le iba a hacer especialmente larga y dura a dos partidos, al PP y a Podemos. Y está cumpliéndose de momento. Están viviendo los dos.
Con lo que titula La Razón es: Sánchez busca el pacto de los 143. El socialista quiere sumar a los 131 escaños del PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria el sí del PNV, Izquierda Unida y Compromís para superar por un voto el no del PP y los independentistas. Esta investidura
falta
pasa.
Podemos.
Sí, falta Podemos. Falta claro. Podemos ahí.
¿Y qué Podemos?
Claro,
porque es que ya sí. Podemos ya no es un partido. O sea,
bueno, yo creo que sí. A partir de ahora es más Podemos en ese sentido y la unidad va a ser reforzada por la vía del exterminio del contrincante. Sí, sí.
Esta investidura pasa, continúa La Razón, porque Ferraz logre la abstención de Podemos y dividir el bloque de izquierdas negociando con Garzón y Oltra al margen de Iglesias.
Fíjate, Javier, que estamos asumiendo que es posible gobernar en España con 141, sí. 143 diputados.
Sí.
Es tan absurdo.
Bueno, eso hay que explicárselo sí. A Sánchez.
Una cosa la investidura, otra cosa el gobernar.
Venga, Javier.
Pues, por ejemplo, elecciones en Estados Unidos. El periódico de Cataluña, Trump-Clinton, la gran batalla. El País, los republicanos se quedan sin opciones contra Trump. La victoria del magnate en las últimas primarias le acercan a la nominación republicana ante la desesperación de las élites conservadoras. ¿Más cosas?
¿Qué más? Una más,
pues
venga.
Una de cultura que está, pues, por acabar con una buena noticia. En El País, Málaga, capital internacional del arte, los museos de la ciudad andaluza suman 1 millón de visitantes en el último año.
Y una más, en la portada de ABC.
Pues en la portada de ABC, terminamos. La Iglesia recauda más por IRPF gracias a la recuperación económica.
Vamos a ir apagando esta linterna y terminando la tertulia. Adiós, José Bustos, que pases una buena noche, amigo. Hasta el
adiós,
próximo día.
Buenas noches.
Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, Juan Pablo, buenas noches.
Adiós, Ángel Collado.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego, Javier
Redondo. Hasta pronto.
Estamos a punto de apagar la linterna. Camino de la medianoche, el comentario es de Ignacio Camacho.
En el núcleo irradiador de Podemos se ha calentado el agua. Por mucha ciencia social que hayan estudiado sus dirigentes, no saben cómo evitar los problemas de crecimiento de la adolescencia política. La crisis de la izquierda radical no obedece solo a discrepancias sobre la estrategia de pactos, sino a tensiones sobre el modelo de un partido construido a base de tendencias extremistas, desde el anticapitalismo callejero al populismo bolivariano, pasando por el soberanismo identitario. En esa mezcla poco cohesionada han empezado a cristalizar dudas sobre la infalibilidad de un liderazgo hasta ahora rodeado de un aura intocable. Pablo Iglesias, leninista de libro, ha apelado para resolverlas al manual autoritario. Ejecución sumaria, nocturna e intimidatoria de un disidente. Una mezcla posmoderna de pulga bolchevique y decapitación al estilo de Juegos de Tronos. Lo más inquietante de este hombre al que Pedro Sánchez quiere convertir en socio es su proclamada devoción por la guillotina como fuente de legitimidad política.
El comentario de la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Vamos a ir apagando. En el control de sonido, Antonio Mora. En la producción, Belén Montes Belmonte y Cristina Blázquez. Y en la coordinación general, Marta Ruiz. Volveremos mañana jueves 17 de marzo. Santos José de Arimatea, discípulo de Cristo, Teódulo y Gertrudis. Estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Enseguida al partido de las 12 con Larrañaga y los compañeros de Deportes Cope. Que pasen una buena noche y que les vaya bien.